Seguimos con el tema del día, lo que ha sucedido con el secretario a la Cámara de Representantes. Uno de sus hombres de protección aparece con 145 millones de pesos en un vehículo con publicidad política explícita y además tarjetones para ilustrar a la gente de cómo votar. Pues tarjetones educativos. Pues es lo que van a terminar diciendo, que es que están en pedagogía pedagógica, pedagogía nacional, es decir, pedagogía para que la gente sepa cómo votar. Es que de pronto, Marcela, vamos a terminar que esos 145 millones de pesos eran para una donación a una iglesia, puede ser, ¿no?
No, también. Pues es que la versión está muy rara, que para permuta de un carro. Entonces, ¿cuánto vale el carro en el que iba? Y aparte 145 millones de pesos, y no sé cuánto ganará un escolta, pero pues son
y lo
datos
efectivo,
llamativos.
Y lo efectivo el secretario de llamar a uno de los penalistas más cotizados del país para que le ayude a su escolta.
Y da la versión él, cuando el escolta ni ha hablado.
No ha hablado el escolta, la policía tiene otra versión, y entonces ahora vamos con que
la culpa es la
presunción
policía.
De, sí. Presunción de inocencia.
No, que un montaje.
Eso va a terminar,
no.
Va a terminar una donación. Y
no,
los políticos...
va a terminar el Estado indemnizando al escolta por un supuesto montaje. Es que hay muchas inconsistencias en esta historia.
Claro,
la
que además lo que decía Cancino, Marcela y Julio, como no se demostró el origen ilícito de los 145 millones, perfectamente el escolta, cuando dé una versión, si es que le toca darla, puede decir eso, que es una donación que iba a hacer o que... Y pues como no es delito tener plata, salvo que se demuestre origen ilícito, pues se empieza a complicar la cosa.
El balón pasa al campo de la fiscalía, no hay de otra. Sí. Pasa al campo de la fiscalía, a esa investigación. Y esa es la tarea, hay que darle el tiempo. Lo que pasa es que la escenografía, la puesta en escena es muy complicada de creer, ¿no? Secretario de la Cámara... senador para reemplazar a Carlos Trujillo y 5 operadores políticos regionales y los paqueticos. No, que eso, todo eso es un montaje de la policía. Vamos a ver qué dice la fiscalía. Don Juan Carlos Galindo fue registrador, nos atiende a esta hora. Doctor Galindo, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, para la mesa de trabajo y todos los oyentes.
Partiendo de la presunción de inocencia, me parecería interesante preguntarle, ¿usted qué piensa de este caso? ¿Cuándo se configuraría un supuesto delito electoral? ¿O simplemente cualquiera puede andar con paqueticos marcados para políticos por 145 millones de pesos, publicidad electoral y tarjetones? ¿Cuándo hay delito electoral?
Pues Julio, yo no soy penalista, no soy experto en esas materias, simplemente conozco algunos de los tipos penales que tienen relación con el proceso electoral. Pero obviamente en estos casos podría darse corrupción al sufragante siempre y cuando existiere pruebas de que alguien estuviera prometiendo, pagando o entregando dinero o dádiva o algún tipo de beneficio a otra persona para inducir el voto en favor de alguien. Pero obviamente habría que probar cada uno de sus supuestos fácticos para poder entender que podría darse un delito.
Sí, exregistrador, en este país, ¿qué tan difícil puede ser esclarecer una posible compra de votos? Porque hay quienes dicen que no hay suficientes dientes ni voluntad para hacerlo.
No, mire, el tema de la compraventa de votos sí se puede investigar, sí se puede procesar y sí se puede condenar. El tema es que se requiere voluntad política de las instituciones y de los funcionarios. Y les voy a repetir una anécdota que tuve cuando estuve de registrador y me tocó atender unas elecciones en algún municipio del departamento de Córdoba. El comandante de policía me dijo: mire, registrador, en esa casa están haciendo compraventa de votos. Yo ya tengo gente infiltrada allí, pero fueron a la fiscalía para pedir la orden de allanamiento y le pusieron todas las trabas posibles. Entonces, es un tema de decisión política, de acción, pero sí se puede perseguir ese tipo de delitos en Colombia.
Sí, pero de todas formas pareciera que desborda la capacidad de respuesta de las instituciones y también se cometen irregularidades en el procedimiento que terminan beneficiando a quienes cometen esos delitos. Y quiero preguntarle por el movimiento de plata que se ve en una jornada electoral. Usted lo ha dicho, ha sido testigo de cómo se mueve una elección justamente el día de ir a las urnas, y lo que nos dicen varios congresistas es que es impresionante la cantidad de plata que se está moviendo en este momento en las regiones del país en una campaña en la que hay preocupación muy alta sobre la compra de votos. ¿Qué tan fácil es realmente poder detectar y poder llevar a esa gente a que responda a la justicia cuando pueden inventarse toda clase de excusas, como en este caso la permuta de un carro?
Pues sí, es complejo, tiene algunas dificultades, pero si hay voluntad de las instituciones de perseguir ese tipo de delitos, puede que no sea al 100%, pero sí se tendría una efectividad alta. Es un tema muy, muy complejo, justamente por lo que ustedes señalan, que es difícil probar que hay un efectivo que va a estar destinado a la compra de votos, salvo que sean agarrados infraganti. Entonces, pero debe haber acción del Estado para controlar ese tipo de fraudes electorales, que son los que se cometen en Colombia. En Colombia no hay fraude electoral respecto del proceso electoral propiamente dicho, sino fraude electoral en compraventa de votos, en financiación ilícita de campañas, en constreñimiento al elector.
Doctor Galindo, pero la sin salida parece muy compleja. Me cuentan un caso actual de un representante de Cambio Radical que se llama Carlos Cuenca. El señor fue condenado por la Corte Suprema a 92 meses de prisión por ofrecer tejas y cemento a cambio de apoyo electoral. Y a pesar de eso, como el señor apeló ante la sala de casación de la Corte Suprema, Cambio Radical le mantuvo el aval y el señor se va a volver a presentar. ¿No habría que cambiar algo en las normas? ¿Cómo puede ser que incluso con condena puedan seguir siendo candidatos?
Pues esa sería una temática justamente para pensar en una reforma política. Hay muchos temas que hay que repensar de cara a las elecciones del 2030, entre ellas la lista abierta, entre ellas justamente estos escenarios grises donde hay posibilidad de muchas interpretaciones. Yo creo que eso sería materia para enfrentar una reforma electoral, una reforma política, perdón.
Sí, doctor Galindo, pero siempre cae el eslabón más débil, el escolta, el conductor, que además, pues muchas veces es obligado, forzado a hacer mandados por parte de su protegido o el poderoso que está detrás de él como jefe. ¿Qué hacer en esos casos? Es decir, la UNP también ha incurrido en muchas situaciones parecidas.
Pues es muy complejo, definitivamente, pero el sistema penal tiene unas normas, tiene la carga de la prueba a la Fiscalía General. Ellos son los que deben probar la comisión de los delitos y todas sus circunstancias, y hay otro principio fundamental que es el principio de la inocencia, que hay que salvaguardar.
Exregistrador, muchas gracias por ilustrarnos. Aprovecho para desearle un feliz miércoles.
Lo mismo, muchas gracias, hasta luego.